Hey, mi nombre es Megan y estás escuchando Beyond the Force, un podcast presentado a ustedes por Cultura Secuencial.
Bienvenidos al primer episodio de Beyond the Force. No lo hice bien, ¿viste, Luisito?
Ahí está.
Podcast dedicado totalmente a lo que es Star Wars. Aquí tenemos, por primera, tengo que empezar con la rookie.
Sí.
¿Cómo? Megan Lux, así que se dice.
Sí.
Y tenemos a Gabucho, al Guacho, y este es su servidor, Rafa. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se encuentran este día? Antes de San Valentín, ¿verdad? Pre-San Valentín. ¿Cómo la han pasado?
Súper bien.
Yo creo que la pregunta de San Valentín no
es. Sí, no. Este es un podcast de Star Wars. No es que de San Valentín.
Bueno, pero hay un tema, ¿verdad? Que vamos a hablar.
Ya hice mi lista de películas para mañana San Valentín. Girl with the Dragon Tattoo. Gone Girl. Promising Young Woman. O sea.
Mucho amor en tu corazón.
Tiene un tema fuerte. Yo limpié, pero mañana San Valentín, yo voy a tener un date conmigo mismo y voy a pedir pizza.
Ah, muy bien, eso está bien.
Que voy a estar
bien.
Aquí. Pero mira, Rafa, te están preguntando aquí quién es Megan. Wow, ¿quién es Megan?
A eso iba Megan. Para los que no te conocen, a la familia de cultura, quién tú eres, de dónde tú eres. Cuéntanos de ti.
Sí, bueno, pues estoy contenta de estar aquí. Mi nombre es Megan, soy de San Lorenzo, el pueblo del Jedi más poderoso. Si no lo sabían.
San Lorenzo, ¿quién es? ¡Ay, Chayán. Dios mío!
¡Chayán!
Esto es canon.
Esto va, no así, así. Mencionaste Chayán y ya esto va para arriba. Olvídate.
¡Wow!
Él es el Jedi Daddy.
Exacto. Y nada, estoy bien contenta de estar aquí.
¿Qué?
Chayán
es pirata de Jedi. Bueno, no sé.
Y vampiro. No sé si se acuerdan de una serie que él hizo hace tiempo. Él hizo de vampiro también.
¡Diablo, sí!
Él es de todo.
Esa película hay que hablarla en Back to the Movies eventualmente.
Sí.
¿No?
Renuncio, bye.
Esa es una serie. Pero mira, Megan, nosotros... Al principio, cuando nos preguntamos si tenías sobrenombre, tú habías mencionado que te decían...
No, Guacho, no.
Megatron.
Eso ha sido un problema. Sí, sí, he sufrido de eso toda mi vida.
Y Guacho.
Ella lo dijo.
Pero en confidencia yo creo que fue, ¿verdad? En el chat no era para...
Sí, pero está bien.
Guacho.
Ahí Capitán Ryan, usted ya conoce a Megan y puso sí, es verdad.
Sí, él me dice Megatron. Muchas personas me dicen Megatron.
Bueno, yo te voy a decir Mega entonces, porque no te voy a decir Megatron. Guacho, si no lo hace. Mira, vamos a empezar ya. Vamos para adelante.
Sí.
El Guacho, como saben, nos envía un rundown, ¿verdad? Ya yo me lo aprendí de memoria. Mentira, lo tengo en el segundo monitor. Vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Qué significa Star Wars para ustedes, en la vida de ustedes? No sé quién quiere empezar, si quieren que empiece yo o quién dice yo primero, no sé.
Dale, yo voy primero. Mira, hay tres cosas en mi vida que yo, ustedes saben que yo soy amante del cine, estudié cine, ay, diablo, y se multiplicó como los Gremlins, y eso que no le gustó la película de los Gremlins, míralo emulándolo. Hay tres cosas que para mí en mi vida definen o me empujaron a ser el amante de cine que yo soy hoy en día, y es la película Titanic, el personaje de Randy en las películas de Scream, y Star Wars. Para mí Star Wars me enseñó cuando yo la vi por primera vez, que yo tenía como 6 o 7 años, fue cuando salieron en QVC una caja dorada y negra con la cara de Darth Vader en VHS, que todavía la tengo en Puerto Rico esa caja, fue cuando yo la vi por primera vez y a mí fue para mí un opening de lo que es posible, cómo la creatividad y la imaginación no tiene límite. Y te daba todos estos elementos, y aliens, y personas, y mitología, y religión, y guerra, y peleas, y magia, y todo ese revolú, y un sapito verde llamado Yoda y robots.
Sapito.
So, para mí Star Wars me enseñó lo que es posible. O sea, me enseñó lo que la imaginación te puede ayudar a crear. Y obviamente hoy en día, pues uno ve Star Wars con mil diferentes ojos y todos los layers que tiene Star Wars dentro de ese universo. So, para mí Star Wars es una de las cosas más importantes en mi vida. Yo hasta tatuajes tengo de Star Wars, así que Star Wars es y será por siempre, no importa como todo, que hayan sus ups and downs con películas y whatever, es una cosa que es bien cercana a mi corazón y es una de las tres cosas que verdaderamente me llevaron a mí en la trayectoria de ser el amante del cine que yo soy hoy en día.
Sí. Mira, antes de seguir, yo quería compartir esto y es a Gabriel, para que ustedes vean a Gabriel con Star Wars.
Oye, ese eyeliner está...
Por siempre, tú sabes, macharrán, definición de macharrán. Sí.
Pero antes que siga Megan, ya Ash redimió para los pines, pero como pusimos en Facebook y en redes sociales, para ustedes aquí en Twitch, exclusivamente vamos a estar regalando esos tres pines con los puntos del canal. Eso los pueden ver en la parte de abajo. Solamente cuesta 200 puntitos. Así que si eres nuevo en el canal, al final de la hora, se supone que tenga más de 200 puntos que también puedes redimirlo. Al final del episodio vamos a escoger a alguien. Así que ustedes pueden redimir todo lo que ustedes quieran.
Yo tengo 10,000. ¿Yo puedo redimir para eso?
Pues sí, te voy a decir, redime ahí todo lo que tú quieras.
De son otros 20 pesos.
Pues dale, Megan, dale, Megatron, dale.
Sí, bueno, pues Star Wars, honestamente, yo he tenido una suerte increíble porque, bueno, todos nosotros somos una generación que nacimos y ya estaba Star Wars, ya siempre ha existido. Yo tengo 27 años y siempre ha sido algo que ha estado ahí. Aunque yo no vi Star Wars, honestamente, yo no vi Star Wars hasta que tenía como 11 años y fue justo después que fui a MGM Studios, todavía era MGM Studios para ese tiempo,
wow.
Era
Hollywood Studios.
Y fui a Star Tours. Yo me monté en Star Tours y yo dije, no, yo tengo que ver estas películas. Y fue después de esa experiencia que yo dije, okay, ahí es que tengo que verlas, tengo que saber qué es esto. Pero siempre, aunque no era algo, no era fan todavía, pero me acuerdo en Kindle, yo tenía merchandise de Star Wars sin haber visto las películas, porque la primera película que salió para mí fue en 99. Yo estaba en Kindle y yo tenía una Barbie de Amidala, que era mi Barbie favorita, Hasbro, una muñeca hermosa, no sé por qué no la guardé, obviamente yo no sabía el valor de eso todavía, pero desde pequeña tuve merchandise, tenía muñequitos, tenía el Millennium Falcon que usaba con mis Power Rangers, siempre he estado ahí, así que
era
inevitable, sí.
Mira, tratando de merchandise, yo tengo esta lonchera.
Ay, Dios mío, que muchas cosas buenas tiene este tipo en la casa.
Voy a ver si esto lo regalo también en otro episodio. La tengo aquí, no la estoy usando. Pero esto, hay que hacerle algo aquí a esta imagen, pero nada.
¿Eres de Mandalorian? Ahí no se puede hacer nada. Yo tú guardo, déjame decir una cosa, guárdalo. Ajá. Porque eso posiblemente cueste por eso nada más, por tener esa imagen.
Mira, dice padre, a que te la quite y me quedo con ella. Tiene caca de frente, no, bendito. Mira, pues, y para que ustedes vean a Megan tuvo la suerte de conocer a Peter Mayhew aquí en Puerto Rico. Yo también lo conocí, pero la foto mía no quedó así de linda, así que no la voy a subir. pero esta fue una convención de Puerto Rico que era exclusivamente de Star Wars. Cropié el nombre de la convención por conflictos de intereses, no la puedo poner aquí. Después Nicky me regaña, pero nada. Yo colaboro con el yo Comic Con, así que no puedo poner otros eventos.
Ah, claro, muy bien.
Pero volvieron a hacerla, la hicieron como, la han hecho como dos veces solamente.
Dímelo, Bachiro. Esas luces de fondo están violentas, guacho. Ah, gracias. Eso es para tu vida. Tengo el Force conmigo. Las haya puesto rojas las luces, pero
se ve mejor así.
Sí, por ahí me encanta. Yo me tiré foto con Peter Mayhew. En esa convención, Megan, también estaba el que hacía que hizo de Boba Fett.
Sí, chiquito.
En las películas originales.
El la versión grande y chiquito.
Sí, y aquí fue. él falleció. Estaba él, no, estaba el Boba Fett nene, Boba Fett viejo de las primeras películas, y estaba Peter Mayhew. No, no sé si había, yo sé que Ray Park viene con mi compra hace años atrás.
Ok, ok, pues sí, yo creo que lo estaba confundiendo.
Sí, pero mira, nada, para pa que la fama ya último, uh-huh. A mí me encanta Star Wars, ¿verdad? Si es que hacen en Star Wars.
Mira, sácalo, ¿no? Sácalo del ah, no puedo sacarlo, él es.
Llevamos 20 minutos grabando y ya
hace el cabrón símbolo de Star Trek.
Mira, yo voy a decir, yo fui cuando vino Ray Park, nice. Acabas de pecar. Bueno, es que yo voy a ser bien, yo voy a ser bien honesto.
Pero está normal.
Yo soy un Trekkie moderno, porque a mí me gustan más las Star Trek de Chris Pine. Yo amo esas películas, esa trilogía de Chris Pine, a mí me encanta. Me gusta Star Wars, pero asqueroso. Qué aberración. Nada. Mira, a mí me gusta, yo también los quiero, cariño. A mí me gusta me gusta Star Wars. Yo he ido a MGM, que ahora es Hollywood Studios. Uh-huh. Todavía no he ido a la parte nueva de Galaxy's Edge. Quiero ir. Uh-huh. Por ahí me gusta mucho Star Wars. Yo he visto todas las películas. De la serie es la mejor, pero eso hablamos después. Vi Clone Wars, ¿sabes qué? Lo he visto. Pero no es mi cosa favorita del mundo, pero me gusta. Y me interesa hablar con ustedes aquí en este podcast de lo que es el lore. Uh-huh. Porque algo que a mí me gusta mucho de Star Wars es el lore y todos los backstories que hasta el personaje que sale variando por 5 segundos en una película en la esquina tiene. ¿Sabes? Que eso a mí me gusta en cuanto a lo que es Star Wars. ¿Y tú, Rafa?
Mira, básicamente yo me identifico con Megan y con Gaby. Contigo no. Mira, Star Wars es vida. Es de lo primero que me hizo soñar despierto. ¿Quién no coge un fucking light, un flashlight y se pone a joder como si fuese un lightsaber? O un palo de escoba cuando uno era un chamaquito. La imaginación a uno es lo que de verdad me hizo soñar despierto. Y lo más reciente que tengo, que aprecio y amo de Star Wars, es que fue lo primero que yo compartí con mi hijo. Y él está igual de invested conmigo, wow. De Star Wars. Él ama Mandalorian. Él ha visto los dos season ya 2 veces. Ha visto todas las películas ya. No ha visto Last Jedi porque no se la ha podido... honestamente... Entiendo que es un poco fuerte para él. Ya ahora esta edad pues, se la puedo enseñar, pero yo no se la he enseñado porque al lado de... Se me va a aburrir. Uh-huh. Él está a una edad, o sea, se me va a aburrir. Pero anyway, pero eso es lo más cercano que tengo con él. Yo me acuerdo con 2 añitos, con un lightsaber haciendo en el sonido. Entonces yo le ponía la película de A New Hope. Uh-huh. Salía lo de Fox y él ya sabía que era Star Wars. Y yo decía, igualito que a mí me pasaba cuando chamaquito. O sea, yo repliqué lo que a mí me pasaba con él y verlo acá es una experiencia bien brutal, ¿sabes? Pero nada, Star Wars para mí es la mejor trilogía o la mejor saga, si se puede decir de esa manera ya, porque ya no es trilogía.
Exacto. Ese es otro episodio también, ver cuál es la mejor de las trilogías y toda la cosa.
Sí, que eso es verdad. Hay 3 trilogías, pero hay una trilogía escondida, que eso también lo podemos hablar, que han salido artículos donde se menciona lo que es Rebels y otras cosas que tienen.
Rebels y yo prefiero a Rebels a Clone Wars, pues eso también es otro episodio, pero eso lo podemos hablar después.
Lo que pasa es que Rebels no puede existir sin Clone Wars.
Ajá.
O sea, el lore de Clone Wars es una cosa tan que hasta ha hecho...
Es como cuando hablemos de la mejor trilogía, Lord of the Rings no puede existir sin Star Wars. Sorry about
it. No. Tú me perdonas. Nosotros con el Comic Con el año pasado hicimos un panel de trilogía. Y ustedes pudieron haber escogido Star Wars y ninguno la escogió.
Yo la escogí.
Ah, tú eres
yo cogiste, fui el cable, ¿eh? ¿Qué capaz?
Oye. Es que ah. no me acuerdo. Pero, obviamente, la que ganó fue la mía, fue Lord of the Rings.
Te dejamos porque tú eres el boss y te dejamos pensar eso, pero en realidad no fue eso. Hasta el mismo Gap dijo, hasta la película que, la trilogía que yo traje es una mierda, yo estoy con Rafa. O sea, Gap se movió conmigo.
Exacto. Gabriel habló de los Apes, yo creo, no me acuerdo. Pero miren, gente, es para que ustedes vean, aquí todos son bien fans. Yo le pedí una foto a todo el mundo de Star Wars. Y Rafa envió esta. Las camisas de Star Wars, ¿sabes? Si tú miras la parte de abajo, se ve que la camisa es de Star Wars, pero no se ve nada, pero tú puedes entender que es de Star Wars la camisa.
No tenía más nada. Es que no tenía más nada. Yo no soy fotogénico.
Seguro que sí. Yo muy fotogénico, yo pienso.
No, sí. Sí. Pero que bueno, entonces vamos para el segundo. Tenemos que hablar, yo sé que en este podcast vamos a hablar, además de nuestras experiencias y eso, ¿verdad? Y de las películas, vamos a hablar de las noticias más recientes que están pasando. Y obviamente, pues esta semana ha pasado algo que, pues, bastante, que se lleva esperando por mucho tiempo, yo diría ya, por un par de meses. Y es lo de Gina Carano, que, pues, se tiró. ¿Qué ustedes piensan de esto? Antes de yo puedo decir, mira, yo voy a hablar primero.
Ajá, dale, mete mano.
Yo entiendo que las redes sociales, como artista, tú tienes que tener, y como nosotros también tenemos que tener precaución. Tú no puedes ser un loco en las redes sociales, escribir todo lo que te salga por la cabeza, porque si no, olvídate, te vas a joder. Eso es una realidad. Y las primeras dos cosas me dicen, pues, diatre, como que para, porque no sigas, pero ella siguió, y ya lo último es como que tú no puedes comparar los republicanos o los conservadores con el holocausto, con los judíos. O sea, ¿qué rayos te pasó con eso? Y es como, yo estaba hablando eso con Ramón en el trabajo, que es como cualquier trabajo. O sea, no, aquí nadie está hablando de que no, ella tiene todo el derecho de expresarse como le dé la gana. Pero tú trabajas para Disney, y si en un trabajo tú haces algo que ellos dicen, no, eso tú no representas, tú no puedes hacer eso, nos vemos, vete. Y pues, mano, eso es mi pensar. Yo no lo veo como que no es libertad de expresión, porque ahora mismo puede seguir en Twitter escribiendo como lo ha hecho.
Seguro.
Pero tenían que hacerlo, porque pues se le fue un poquito la mano con el comentario. Además de que tú trabajas para Disney, ya tú sabes que Disney te puso en un punto de tu carrera que tú nunca habías llegado.
Y le iban a dar un show.
Y te iban a dar un show.
Exacto. Ajá. Era otra cosa. También, everyone's entitled a su opinión, pero ella cruzó una línea que no podía cruzar, porque es que no hay manera que tú puedas hacer esa comparación. Así que ellos tomaron la decisión más justa y... De la misma manera, lo del show, ella perdió una gran oportunidad aquí y es una pena que haya llegado a esto.
Yo estoy súper contento, yo hice fiesta, yo llevo esperando por esto hace un año. La razón primordial es porque yo soy bien guarded de la comunidad trans y tan pronto tú atacas a la comunidad trans, para mí eso es un big no-no. Y no es que ella llevaba haciendo esto unas dos o tres semanas, ella lleva haciendo esto desde hace más de un año. Y como dijo Megan, mira, llegó el punto que hay líneas que no se cruzan. Y yo creo que cuando tú hablas en comparación... y empiezas a comparar cosas con el holocausto y con los nazis, esas son líneas que no se deben cruzar, gente. Y mira, desafortunadamente, cuando tú eres una estrella, esto es una de las razones por las que yo nunca quiero ser famoso, y es porque cuando tú llegas a estrella, desafortunadamente,
te limita.
Hay una línea, te limita, hay una línea bien, there's a real fine line en tu vida personal con tu vida profesional. Y ellos lo saben, o sea, ellos lo saben, ¿no? Ellos saben muchas cosas más que nosotros no sabemos al no estar en ese mundo. Pero desafortunadamente ella no es Gina Carano, ella es Gina Carano representando y trabajando para la compañía más poderosa del mundo que del owns mundo. Pretty much all of us. Y desafortunadamente hay precios a pagar y yo verdaderamente no pienso que esto, yo siempre he dicho que esto no es cancel culture, esto es consequences, esto es consequence culture. Todo lo que tú dices es consecuencia, y más cuando tú estás debajo del microscopio por ser famoso. Y toda esta gente que dice, ay, pero ahora yo tengo una película. Gente, ella fue de Disney. y en uno de los shows más grandes del mundo a firmar un contrato ayer con Ben Shapiro. Si tú sabes quién es Ben Shapiro,
no sé quién es él.
Él es una figura controversial republicana conservadora en Estados Unidos. Él es un trumpista Republican crazy. Así que de ir a Disney a filmar, a hacer algo con Ben Shapiro es como diablo. Pero mira, no, ya yo era el momento. Alguien, como dije, hay consecuencias, hay precios a pagar y aquí están. Y desafortunadamente, cuando tú eres una estrella, tú tienes que medir. Yo que he trabajado con ciertas compañías y whatever, cuando yo bailaba y hacía teatro, todo eso está estipulado en el contrato. Ya tú eres una imagen propia al 100%. Tú representas y eres la imagen de otras cosas. Y desafortunadamente esa es la realidad. Tú elegiste firmar eso, tú elegiste esa carrera, tú elegiste estar en esa posición, pues también tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Así que yo no veo esto como que están silenciando su voz. No, porque como digo, Rafa, ya puede seguir escribiendo y opinando todo lo que ella quiere. Pero hay precio y la compañía no va a afectar su imagen por X o Y persona.
Por eso es que dice, yo dije el ejemplo de un trabajo. O sea, si tú trabajas para mí y yo te digo, por favor, te voy a decir una cosa. Después, trata de almorzar de 12 a 1. No te pases, no me vengas a almorzar a la 1 y media porque, ¿sabes? Y tú sigues, y sigues, y sigues. Y ya hablo contigo, que es lo que se dice, que hablaron. Disney habló dos veces con los representantes de ella y después se reunieron con ella. O sea, que le dieron tres oportunidades, a diferencia de James Gunn con los tweets viejos de hace 10 años atrás. O sea, le dieron, por eso es que yo estoy de acuerdo contigo, esto no es cancel culture, porque esto es cost and effect.
Le dieron break de más.
Guacho, ¿qué piensas?
Yo, por ejemplo, por ahí está Washiro, que yo trabajé con él, y esto, por ejemplo, es si nosotros estábamos trabajando juntos con un lanyard que si donde trabajábamos, nosotros no podíamos ir a janguear con ese lanyard que se viera, ¿sabes? Y si no, porque si yo estaba jangueando, pasaba algo, en una pelea, tenía yo el lanyard puesto, yo no me estaba representando a Luis o a Watcher Cultura, me estaba representando a mi trabajo. Tú sabes, y en mi trabajo ellos tenían toda la libertad de votarme por cualquier cosa que pasara, porque yo estaba representando a mi trabajo porque tenía el lanyard puesto, que me identificaba como un empleado de eso. A estas personas, con James Gunn, era Gina Carano, estas personas se saben que, aunque son sus propias personas, ellas representan al show que están. Y más cuando hay personas que los siguen y hacen todo por ella. Y mira, allá llevan años. Esto lleva como un año. Porque lo de Beep Boop que ella puso, cuando empezó lo de la gente poner lo de he, him,
sí, los en pronombres, la red, los
ella enseguida puso lo de beep, boop, como que relajándose eso. Ya desde ahí la gente estaba encojonada con todo lo que estaba ella escribiendo.
Bueno, y que ahora sabemos que esta semana también, al principio de la semana, sabemos por la razón por la que Pedro Pascal era tan defensive, y es porque su hermana salió como trans esta semana. So, ahora sabemos también por qué desde el año pasado llevaba esa pelea entre ellos dos y ella llevándole la contraria y tirándose comentarios en contra de Pascal.
Lo que no entiendo es ahora que están tratando de entonces cancel Pedro Pascal por no reason. ¿Por qué? Porque salió de la nada.
No, lo que pasa es, si ustedes buscan, hubo una comparación que también hizo Pedro Pascal con los niños que estaban en lo de Estados Unidos, cuando cogían los niños en y los comparó también con
pero la diferencia es que y sí, I am defending Pascal for sure, porque la diferencia es, si tú vas a ese post, él lo que está haciendo es una comparación de cómo los gobiernos están tratando a su gente o a la gente que entran al país, rather than decir esto es una postulación whatever política mía, y así es que, si no, le estaba haciendo una comparación entre, hello, esto fue lo que pasó hace 80 años atrás y mira cómo Estados Unidos está tratando a inmigrantes. So yo creo, para mí, en mi mente, hay una diferencia bien grande entre ambos posts.
Por eso es bien que Twitter, por eso es que Twitter es una basura, y perdónenme los que son fan de Twitter.
Yo amo Twitter.
Yo lo entiendo, pero tú no puedes en una oración o dos, es tan difícil. Entonces, todo lo que tú dices se puede interpretar de 20,000 maneras. Exacto. Y ese es el problema. Estos artistas no deben tener Twitter, punto. Si tienen Twitter, dáselo a tu relacionista público y que lo maneje él. Tú no lo toques. Porque esto es un arma de doble filo.
Mira, y a diferencia, y creo que Ash lo acaba de mencionar ahí, mira, este James Gunn, sabemos lo que pasó hace 2 años con él, que Disney lo votó y ahora they rehired him y whatever. Pero la diferencia de toda esta gente es que personas como James Gunn salieron públicamente, no solamente en un statement, sino salieron públicamente diciendo, mira, esto era cuando yo estaba haciendo que si jokes, whatever, que si eran malos, y es lo que nosotros hablamos mucho en cultura, y en back, especialmente en Back to the Movies, que eran todo ese tipo de comentarios, y yo no los estoy perdonando, para güey, yo no estoy perdonando estos comentarios, diciendo que esos comentarios, a veces hay que quitarse los filtros, y ver que eso eran productos de esos tiempos. Yo no estoy diciendo que eso es bueno, al revés, estoy diciendo que es malo, pero con todo eso sigue siendo un producto de los tiempos. Pero gente como James Gunn y whatever salen estos últimos 2 años públicamente cuando estuvieron en ese verge de que perdieron todo o lo iban a perder todo. Mira, I fucked up, I'm sorry. Y no solamente eso, ¿no? Que por sus acciones y por otras cosas que están haciendo, vemos que han puesto the work para cambiar y get up, you know, y pedir perdón y hacer lo que tienen que hacer, mientras que esta mujer seguía just doubling down en la misma porquería, y sigue. Y paréntesis, tampoco nos tenemos que hacer un 8 por ella, porque she's not that good of an actress, así que Disney tampoco fue que perdió mucho en votarla.
¿Tú comentas eso? Rafa, tú comentas eso, Gabriel, y Ash había comentado, deja de buscarlo porque, wow, oye, está activado el chat, gracias mi gente, en verdad, por estar acá hoy. Dice Ash, ¿creen que maybe su experiencia en el show fue tan mala que ni le importó al final? Definiéndose a Gina Carano y cómo ella estaba manejando
esto. Yo creo que ella genuinamente son de esta, digo, podemos asumir esto porque no, yo no la conozco, ¿verdad? Pero a lo mejor una persona terca y una persona que cree lo que ella bien, o sea, cree lo que ella cree y se acabó. Y no importa lo que le digan, y ella ahora dice, estoy libre, no dependo de Disney para poder expresarme.
Me ha estado bien firme durante todo este proceso, he estado bien firme de que, I'm gonna stand por lo que yo dije y ya. Así que no creo que haya sido su experiencia. Yeah. Pero como quiera, piensa, a mí me gustaba mucho el personaje de ella. Y he visto lo importante que ha sido para las niñas como tal, niñas que han visto. Entonces, este personaje, no una mujer física, no una mujer fuerte por sus capacidades, sino que también es físicamente se ve fuerte, es algo que estamos acostumbrados a ver en televisión. Así que es una pena que entonces se perdió. No sabemos, ¿verdad?, qué va a pasar con este personaje. Maybe she's Kara Dunn, pero
yes, buen comienzo.
Me encanta.
Es una pena pensar que if they cut her out, que no vayamos a tener the strong woman anymore.
Déjame decirte una cosa, en eso yo estoy de acuerdo con Megan. Cuando yo veía Mandalorian con mi esposa, una de las cosas que a ella le gustaba del personaje de ella no es la actuación, es ver una mujer que no es una modelo, sino que es una mujer normal, fuerte, que iba para adelante, ¿me entiendes? Y eso en el contexto del personaje de Kara, ¿verdad? Pues eso está brutal para las niñas y para las muchachas como mi esposa, ¿me entiendes? Que ven eso y dicen, diadre, por primera vez, no es, o sea, veo a alguien que está kicking ass, pero fuera de eso.
Sencillo, lo que tienen que hacer es Partition 3, recast el role, y solamente con una línea, que alguien le diga, oh, you look different, y ya seguimos, y se acabó todo.
Tienen que hacer eso, ¿verdad? Que la recast y ya.
Emoción, cambiaron este personaje, que era bien cool, ahí se envió el nombre, que era el de las caras.
Ah, sí, el de las caras, y el que terminó siendo uno de los amantes de Daenerys también, el bien fuerte también. De
lo cambiaron de una temporada para otra,
y ese es HBO.
Pero mira, para decir lo que dijo Mea, estoy contigo, yo encuentro de que ese personaje sí es bien triste que hizo eso, aquí en consecuencias, pero yo creo que Disney puede manejarlo de muchas maneras. Yo creo que ese elemento de perder esa figura, y esa figura feminista para las niñas no debe afectar tanto, so we'll see what happens.
Todo depende de lo que venga el season 3, ¿verdad? Y cómo bregan eso. Ahí es que vamos a saber si pudieron bregar con esa situación.
Si fueran a recastear, ¿a quién ustedes pondrían?
Yo estoy con lo que tú nos enviaste. Yo no sé si fue el chat de nosotros o whatever.
No, fue el de aquí. Hay mucho, sabemos que hay mucho.
Y después lo vi,
Lana Parrilla.
Lana Parrilla estaría cool, pero yo me voy con Xena Warrior Princess. Dame a Xena Warrior Princess. Uf,
diablo, sí. Verdad. Sí, eso es lo más. Yo creo que sí, es verdad. Es ella,
Lucy Lawless. Dame a Lucy Lawless y yo creo que eso será un muy buen casting. Muy buen casting.
Ella también salió en Dios mío, en Watchmen, ¿verdad? ¿Ella salió en Watchmen?
No, me acuerdo.
¿En la serie?
En la serie, es que ya no he visto la serie.
En la película. No, en la película.
No, la está confundiendo.
Sí. ¿A quién tú pondrías, Megan y Rafa? ¿A quiénes pondrían?
Me iría con Lucy, igual.
Yo estoy de acuerdo, es que así es la mente, no me... Cuando dijeron eso y me acuerdo de ella como Xena, es como que diablo, sí, es que ella es una... Bueno, puedo poner, pero lo que pasa es que la constitución física cambiaría bastante, que es la tía de Wonder Woman, que es la ¿cómo se llama esa actriz? La que la entrena.
Porque ella está viejita ya.
Lucy Lawless está en los 50 también.
Sí, negro, ¿y qué pasa con eso? Tú lo que quieres es una badass mujer ahí representando. ¿Y qué más? Esa es la tía de Wonder Woman. Yo cada vez cuando la vi ahora, que yo dije, después esto es lo de... Esa escena para mí es lo único bueno que tiene, ¿verdad? La película. Pero es otro tema. Pero a mí me encanta... Pero hablando claro, para mí ella es bien badass. Yo se lo digo a mi esposo y digo, esa doña es una fucking badass. A mí me encanta. So, por decir un nombre a ella.
¿Y tú, Ocho?
A mí me gustó, yo creo que se me digan que lo compartió en el chat de nosotros, que pues hice la pregunta, honestamente. Esta actriz que salía en Pitch Perfect, no es Pitch Perfect, no más en casa, es la comediante.
Yo imaginándome a Rebel Wilson ahí.
Yo dije que Farrell.
Bueno, ya rebajado, so ella.
Ya veo que es un chiste lo que habían puesto. Le voy a dar copy paste. Le voy a dar copy paste y lo voy a enseñar para que ustedes vean de qué era que yo estaba hablando y pues se puedan reír conmigo.
Tengo miedo.
En lo que hago esto, Ash y Spider tienen una pelea con los puntos para los pines. Están viendo quién le dime más puntos para... Disney announces Cara Dune will now be played by Amy Schumer.
Amy Schumer.
Oh my God.
Bueno, pero ¿quién sabe?
No, Amy Schumer no podrían hacer eso.
No, Amy Schumer no es tan buena que se queda haciendo comedia boba.
Y ya ni eso está haciendo, ¿verdad? Porque ya la...
Sí, porque ya tuvo un nene este 2020, que se quede siendo madre dos o tres añitos más.
Ay, sí, no. De verdad, no necesitamos más Amy Schumer, perdón.
No.
A mí ya no me encanta como...
A mí tampoco.
Sí, comedia. Pero Rebel Wilson...
Por eso no lo dije.
Rebel Wilson hace ese rol. ¿Qué ella va a hacer? Lo que hizo en Cats nuevamente. Ay, no, déjala por allá.
Lo que hace en todas las películas, yo tampoco.
Vea, yo siempre voy a recomendarle a todo el mundo que vean Cats, pero que vean esa película cuando están en un plano astral con ayuda de ciertas cosas, porque te aseguro que ahí sí vas a ver esa película con unos ojos espectaculares.
¿Puede ser borracho o no?
Sí, pues sí, cualquier tipo de plano astral. Después que sea un plano astral que no sea
sobre. En hongo, básicamente.
Exacto, literal.
¿Qué onda? Dale, Rafa, ¿cuál era el próximo?
Vamos a hablar en lo próximo. Hablando de casting y eso, Pedro Pascal esta semana fue anunciado que fue casteado como Joel de la serie The Last of Us en HBO. A mí me encanta esa noticia. ¿Cómo es que se llama la niña?
Bella Ramsey.
Sí. Que también, cuando yo vi que esa era esa nena, me acordé de ella en Game of Thrones y hice... Tremendo, tremendo casting. Yeah. Ella, olvídate. Y cuando vi Pedro Pascal, yo dije, of course, ¿cómo a mí no se me ocurrió a él como Joel? Si el tipo se parece. El tipo se parece a Joel. So, a mí me encanta la noticia. Pedro Pascal está gozando. Este es como que su momento. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué ustedes piensan? O además de que me dejen saber si están de acuerdo, si les gusta la noticia. y ajá, que ustedes piensan, ¿esto afectará de algún, de alguna manera u otra a lo que es el Season 3 de Mandalorian? ¿Quién dice yo?
Mira, yo empezando, a mí me encanta este casting porque los dos son espectaculares. Este, Pedro Pascal, los dos son Game of Thrones alums. Este, uh-huh. Y como sabes, si han escuchado algunos de los podcasts de nosotros, yo menciono mucho Game of Thrones, es una de mis series favoritas. Es bien triste que HBO la canceló y nunca tuvimos un octavo season. Este, siempre voy a decir eso porque en mi mente así fue que pasó. Este, okay. Y Pedro Pascal, otra se la comió como, en Game of Thrones. Esa nena entró en el season 7 y fue una all-star. Sí,
a ella me encantaba ella.
Este, so, el casting a mí me encanta. Yo solamente he jugado el primer juego, nunca jugué, no he jugado el segundo, ya yo no soy tan gamer como antes. Este, yo encuentro que el casting es espectacular, me fascina. Este, ellos dos, estoy loco por ver la dinámica de relación de ellos dos, y qué HBO va a hacer con esa serie. Yo honestamente, yo no creo que afecten absolutamente nada. Este, ¿no? Los rumores son que The Last of Us comienza a grabarse ahora en verano. Este, Mandalorian creo que ya comenzó, creo que ya le está grabando Mandalorian. Este, so, por, si lleva, me dejo llevar por eso, Mandalorian va a terminar y después empieza el casting de The Last of Us. Entonces después vendría cualquier reshoot que venga de Mandalorian. Y acuérdate, este, yo dudo que Mandalorian salga en noviembre como siempre. Yo, vamos a tener a Boba Fett. Yo creo que Mandalorian, porque Mandalorian se atrasó porque él estaba negociando su contrato. So, yo creo que Mandalorian no va a salir hasta el 2022.
¿Tú dices?
Sí, yo creo que sí, porque si ellos tiraron Boba Fett en noviembre, es que ese va a ser el placeholder de Mandalorian. Este, so, yo no creo que Mandalorian vaya a salir este año.
Un año Boba Fett, otro año Mandalorian, así más o menos.
Pues, bueno, puede ser, un par de meses de diferencia. Eso, yo no creo que, o sea, no es que de Mandalorian yo no creo que va a salir hasta final del 2022, pero yo creo que sale en la primera mitad del 2022. Este, pero esto no va a afectar, o sea, ¿cuántos actores no tienen diferentes proyectos en diferentes estudios y whatever? Este, papá, eso es que se maneja el schedule, o so, esto no va a afectar en nada. Y again, qué bueno que Pedro Pascal está teniendo la carrera que está teniendo. It's his world. We just live in him. Y ahora él está con Disney y con HBO. Así que...
Está brutal, hermano.
O sea, está pelado.
¿Y tú, Megan? ¿Qué tú piensas?
Pues mira, honestamente, no creo que se afecte. En realidad, siento que lo más que me gusta es lo que pueda traer entonces al personaje de Joel. Porque yo sé que Joel and Ellie tienen una relación de father and daughter, y él ya tiene esa experiencia con Crow. Así que, father of the year, él ya tiene, he has this down. Así que, estoy looking forward a ver si entonces vemos un poquito de la frialdad de Mando como father figure, si se puede decir así, con entonces Ellie.
Okay. Nice.
Mira, y lo vamos a ver actual. No va a tener un casco, lo vamos a ver actual. Yes. Que eso es lo que él quería. Por eso él no quería regresar a Mandalorian, porque él quería actual. So ahora puede actuar en una serie y puede hacer Mandalorian con el casco.
Balance perfecto ahí.
Ay, Dios. Mira, no quiero ser otra discordante, pero ya
lo fuiste desde que empezó el podcast, cuando hiciste el símbolo.
Mira, yo live long and prosper. Mira, yo pienso que no que afecte, pero yo entiendo de que para mí lo que era Sofos va a ser un proyecto bien, bien grande. Yo estoy viendo esto como el scout de Walking Dead cuando empezó, que estas grabaciones de The Walking Dead eran por meses. No es como Mandalorian, que ellos lo graban en el domo mágico de la granja y ahí pues todo el mundo es feliz y terminan en 5 horas. Este, para mí que Last of Us va a coger más tiempo en grabarse, este, porque si se van en ese ambiente, como lo que fue Walking Dead cuando era buena, cuando empezó, aunque Walking Dead también es buena ahora, pero esos son otros 20, yo entiendo que eso va a coger más de él, y para mí que él va a estar más, no es que va a estar más enfocado, pero que en cuanto a su time, este, allocation, para mí que va a estar más tiempo grabando en Last of Us que lo que está grabando en Mandalorian. El Mandalorian me vi lo apoya porque me vi para hacer voice acting.
That's right. Y que espero que ese es el trabajo de los actores. O sea, coger 2 y 3 proyectos a la vez y dividir su tiempo y hacerlo todo.
Bueno, yo espero que sí, pero es que yo no me acuerdo. Yo escuché en un podcast que yo estaba escuchando esta semana y escuché que era donde esto. Y dije, coño, eso es una buena pregunta. Yo espero que no. Porque para mí que Mandalorian le queda por lo menos como 4 años más, y este universo que ellos van a crear ahora, este, como el que es el MCU de Star Wars, con todos los shows y toda la cosa, Para mí que va a ser bien importante en esto, pero yo entiendo que la Sofos también le va a consumir mucho, mucho tiempo a él. Y la gente diciendo, ah, pero es que él muere en el segundo juego. Spoilers, perdona, Megan, si no lo había jugado y también a Bucho. Pero
I knew it.
después que lo dije.
Bueno, porque el juego salió año pasado. Bueno, no, pero nada. Yo entiendo que esa historia también lo van, no es que va a ser rápido. Para mí, que ellos van a alargar lo más que puedan todo eso. Y yo entiendo que va a estar un par de tiempo ahí.
Ha pasado.
Sí, pero, Disney no va a soltar a Pascal. No. Y Pascal no va a soltar a Disney porque yo te lo aseguro que donde él hace dinero es con Disney, no es con HBO. La gente se cree que los shows de HBO empiezan pagándote millones y millones por episodio. HBO no funciona de esa manera. HBO es una compañía que va creciendo, depende de la fama de los programas. Por más que él empieza ganándose un montón porque es establecido, claro. Pero mientras ese show siga, entonces, pero donde él no va a soltar Disney no lo va a soltar a él, y Disney no lo va a soltar a él mucho menos ahora. Y cuando digo ahora, no es ahora necesariamente, sino en los próximos años, por lo de Gina tampoco. Ellos no se van a tirar esa. Y anyway, Mandalorian yo no la veo pasando como más de 4 seasons. Yo creo que Mandalorian es este show que va a tener 1 o 2 seasons más. Y después regresan los personajes cuando hagan el último crossover con todos los shows que van a hacer. He'll be fine. Él va a estar bien, o sea.
Él está
sí, ya sé que. ¿Y tú, Rafa, qué piensas de eso?
Yo pienso que no, como dije, o sea, él no va a afectar, no le va a afectar en nada. Cuando él ya aceptó el casting es porque él ya tiene su agenda, y él de seguro cuando se reunió con HBO le dijo, mira, esta es mi agenda del 2021. Yo tengo que grabar en este tiempo. No puedo porque tengo a Mando. Y de seguro, ok, no hay problema. Y es como tú mismo dijiste. O sea, él, la gran mayoría es voiceover. Aunque sabemos que ya, spoilers, ¿verdad? Aunque los que están aquí son fan de Star Wars y ya deben haber visto el final y el Season 2. Que él usa bastante el casco. Vamos a ver si en este Season 3 él va a tener el casco puesto casi siempre. O va ahora a ir soltando como lo hizo al final del Season 2, pero no va a tener problemas. Él está set. Él no va a soltar esa teta de Disney, como dice Gabo. Él no la va a soltar.
Muy bien, ok.
So, vamos entonces ya para el cuarto punto de este podcast. Y es sobre el futuro. Vamos a hablar sobre el futuro de Star Wars, tanto en el cine como en la televisión. ¿Qué ustedes piensan que va a pasar de ahora en adelante con Star Wars?
Dale.
Yo voy a empezar a decir nombres. Yo lo que voy a hacer para el episodio 2, voy a decir, fulano, dime, ¿qué tú piensas?
Yo apuesto lo que sea, que Gabriel era el que se colaba en las filas de la escuela, para la tiendita,
porque tú crees que siempre me daban de mérito. Yo siempre estaba en la oficina y con demérito me dio. Bueno, pero no, para decir algo, imagínate si yo estoy invested. Esto va a sonar como si yo no estuviera invested en los otros dos podcasts de cultura. Pero imagínate si estoy invested aquí, que yo tengo todas mis contestaciones listas, porque yo, este es el primer email de todos los que envía Guacho todas las semanas que yo leí y cogí todos los puntos porque
no. Ay, se fue Gabriel, qué pena. Qué pena, se fue Gabriel.
Así que Luis, tienes que estar que cogí tu email por primera vez después de 2 años con Back to the Movies y casi un año con cultura, en serio, y lo leí.
Pero en Back to the Movies él no envía a Ronda.
No, es verdad, eso para cultura.
Yo me asusté, yo dije, ¡ay, diablo! Yo tampoco he leído nada de Back to the Movies.
Yo estoy listo para todos estos puntos. Así que, ya empecé, yo creo que el futuro de Star Wars es el television. Yo creo que el futuro de Star Wars es TV. Yo creo que lo que Disney está haciendo, y para traer un ejemplo, obviamente lo que Marvel comenzó a hacer hace varias semanas con WandaVision, vemos que el medium de TV te deja poner el setting para donde tú quieres llegar. Y yo creo que Star Wars y Marvel, es como obviamente hay mucho crossover, tras que no solamente Disney, hay mucho crossover de mucha gente ahí, ellos saben que ellos pueden utilizar el medium de TV para setearte el groundwork para lo que ellos quieren hacer. Y a eso me refiero, que yo creo que los programas de televisión los van a setear, obviamente, cosas buenísimas, y después entonces se tiran las películas. Y yo creo que en las películas es donde vamos a ver los desenlaces de lo que estamos viendo en televisión. Yo creo que va a haber, yo creo que seguimos en esta última década, fue el Golden Age of Television, y yo creo que seguimos borrando las líneas y vemos como ambos medios de televisión y cine se siguen mezclando. Especialmente luego de que, en mi opinión, la trilogía de Star Wars de Disney fue mala. Yo creo que ellos saben que ellos tienen que arreglar lo que pasó con esa trilogía y setear un plan. Entonces vino Filoni, y vino Favreau y dijeron, mira, este es el plan. Ellos aprendieron que, mira, tenemos que tener un plan y no llamar a cualquier persona para que escriba ahí un guión para una película y después no se entienda en ninguna de las movies. So, yo creo que sí, que el futuro de Star Wars es en televisión. Yo estoy bien contento con lo que ellos hicieron con Mandalorian. Yo estoy bien contento con lo que con todos los programas, de que todos los programas van a ser hits. Mira, no necesariamente, pero cuando tú le das el green light a un artista para que haga su cosa con su proyecto con un plan de que aquí es donde queremos que tú llegues, I'm happy. Pero yo lo veo de esa manera. Yo creo que Star Wars nos va a dar el foundation de muchas cosas y van a terminar varias cosas en TV, pero después las movies, porque sí hay planes para películas de Star Wars. Uh-huh. Y ahí nos dan los grandes enlaces de muchas cosas, que es lo que yo pienso que está haciendo Marvel. Los shows nos van a setear el groundwork y las películas nos van a dar los desenlaces de lo que pasó en los shows de televisión.
Good. ¿Y tú, Megan?
Okay. Estoy de acuerdo con... Sí, ok, primero controlen al Watcher, porque estaba diciendo cosas que no son en el chat de las
tierras. Yo lo tengo tumbado el chat para eso.
No pueden saquen al Watcher también.
¡Watcher, sácate tú mismo!
Ok, bueno, igual que mucho, pienso que honestamente, yo he preferido mil veces las series que las películas, porque las series me han dado a mí las contestaciones de todo lo que no dejaron claro en las películas.
Correcto.
Y siento que entonces, como mencionó Gabriel, por primera vez se está haciendo al revés, que las series te están dando el groundwork, están haciendo todo bien sólido para que entonces la película haga más sentido. Uh-huh. Que no es lo, por ejemplo, cuando vemos Rebels está tying un montón de loose ends que dejaron untied en las películas, y Rebels está aquí como que déjame conectar todo porque nada se entiende, versus ahora que están haciendo la serie bien, se están enfocando en eso, nos están dando, como dijo él, el groundwork para hacer algo mejor entonces en las películas, más sólido, porque pues el reguero que hicieron con los sequels está difícil de arreglar, así que eso es lo que están haciendo ahora.
Yo, guacho. Mira, por aquí, si lo encuentro, por aquí en el chat pusieron que arreglaban el Star Wars votando a Kathleen Kennedy. Mira acá, puso Enric, si votan a Kathleen Kennedy, salvan el IP. Ella era responsable de esta trilogía, que pues no, mi gato es trilogía y es otro episodio, pero es que no hubo una línea, no hubo una coacción entre estas películas. ¿Sabes? Teniendo a Marvel al lado, ¿sabes? De vecina, preguntarle, mira, ¿qué ustedes hicieron? No les salió. ¿Qué quiero ver? Yo quiero ver a Ezra. Yo quiero ver a Ezra en live action.
Ay, sí.
Y si este era Raúl Colley, yo sería el hombre más feliz del mundo. Si saben quién es él, busquen la serie Haunting of Blind Manor.
Él es el zombie.
De cocinero, y sale también iZombie. Yo le quiero ver a él. Para mí que Tron sería cabrón verlo en live action, y para mí que eso es para dónde vamos en el futuro de lo que está creando Disney Plus. Pero yo diría, como ustedes han dicho, y es honestamente con el mundo como está ahora mismo, después que se acabó el mundo del 2020, el futuro de todo es la televisión. O sea, ya las compañías no van a poder vivir solamente de cine, desafortunadamente. Y yo entiendo que Disney Plus va a ser la que se la cae con el canto ya en darle 3 años más. Y va a estar Disney Plus por encima de Netflix, de HBO Max y todo, en cuanto a subscribers, en cuanto a todo. Ellos ya cumplieron en un año la meta que tenían para 4 años de suscriptores. ¿Sabes? Uh-huh. Y yo entiendo que ellos van a usar eso para seguir metiéndole con todo a Disney Plus. Y lo que yo quiero es que hagan estos buenos shows, pongan a Ezra en el medio con... Ay, Dios mío, se me fue el nombre. con Ahsoka, con Ahsoka, para ir con Tachuan y con el Mando también. Para mí el futuro de Mando se va a convertir más en un side character. Él va a ser básicamente el ojo de nosotros en esta historia que se va a estar desenvolviendo. Uh-huh. Yo lo veo así. Sí. Bueno, porque tú no vas a poner a este hombre a pelear contra un Sith Lord que aparezca. O que
no, claro. Pero es que y es como todo, yo creo que todos tienen sus partes, como dijo Omega, o sea, si tuviste ese episodio número, fue el 4 o el 5 de Season 2 de Mandalorian, cuando nos dan a Ahsoka, cuando, where is your master? Where is Grand Admiral Thrawn? Ay. Yo creo que todo el colectivo de Star Wars,
yo grité como un loco y aplaudí como un loco.
Exacto, todo. Y es lo que dijo Omega, mira, eso sale de Rebels. So, uh-huh. Rebels, algo que yo creo que si tú pegaste que Thrawn lo iban a mencionar o que eso era una posibilidad de live action, kudos for you, porque yo creo que muchos de nosotros se nos olvidó, no que existía, uh-huh. pero jamás pensábamos que eso venía, live action. Uh-huh. So, es como Megan dijo, esa idea de que The Rebels sale esto, que ahora va a salir y va a florecer, y yo creo que es como lo que tú dijiste ahorita, Luis, que tú estás bien interesado en este podcast, hablar mucho del lore. Eso. Y yo creo que ahora es que verdaderamente, no que no nos han dado, pero yo creo que ahora sí vamos a ver mucho lore las series de televisión, muchas cosas, y sigan el Marvel plan. Yo no puedo creer que estoy diciendo esto, jamás pensé, pero sigan el Marvel plan. Es que es verdad. O sea, díganlo y conecten todo y funciona. Y
está ahí. Va a funcionar. Está ahí demostrado de que funciona. Mira, te hizo caso.
Por un milisegundo, dale.
Mira, es como tú dices, Gap, está establecido. Ya Marvel demostró que en 10 años, mira lo que hicieron con Infinity War y Endgame. O sea, they did it. Y si ellos lo pudieron hacer, tú tienes uno de los IPs más importantes en la historia del cine, que es fucking Star Wars. So, yo creo que tú puedes hacerlo. Y sí, en eso estamos de acuerdo. Esta trilogía, pues, no hubo un plan de A a Z. Eso fue como que, me gustas tú como director, coja este. O sea, una loquera. Pero anyway, estoy de acuerdo con ustedes. Creo que Star Wars necesita un descanso del cine, dado a lo que pasó con esta trilogía. No le estoy quitando mérito a lo que es Rogue One. Para mí Rogue One es
hermoso.
Lo mejor de estas películas de Disney, ¿verdad? Yo amo Rogue One. Rogue One para mí está bien, bien brutal. Pero el futuro es el cine, y Dave Filoni y Favreau entienden el IP. They know
it. Hecho muy bien.
Lo aman. Y tienen, y yo te aseguro ya que ellos se han sentado y ya tienen un plan establecido a lo Marvel. Ellos están diciendo, ok, esto es lo que vamos a hacer y aquí es que queremos llegar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a irlo desarrollando poco a poco, pero vamos a llegar aquí. Hay un rumor que yo escuché que estaban mirando a Robert Downey Jr. como Tron. ¿Tú ustedes piensan de eso?
Ay, No.
Jamás y nunca, ¿verdad que no? Yo pienso
dime.
Mikkelsen, el que hace la botel. Facial structure de él no se parece a Tron, pero con prosthetics o lo que sea, eso se arregla. Y otro que me gustaría,
Matt Smith,
holy Matt shit, Smith. No había pensado
tiene
en él.
Tiene la voz igual, se parece
mucho. Y la cara, y tiene como
y
que...
la cara, sí.
Es verdad, cabrón, yo había pensado en eso.
Y es doable, porque Matt Smith no está tan ocupado ahora mismo. Va a salir en Venom, si algún día sale esa película.
Pero Matt Smith no empieza a grabar Game of Thrones ya mismo.
Ay, verdad, que está en la serie.
Está bien, pero sí, pero a lo mejor tiene break. Dale, vamos a rezarle a Dios.
Sí.
Ayuda. Mira, ¿qué?
Voy a decir algo, por no para que vayan a darle quejas de mí, pero a mi papá, Pochoco, bendición, gracias por estar acá. No vayan a darle quejas ahora de mí, por favor, gente. Pues nada, yo diría, más beef, coño, es que va a venir Doctor Who.
Sí, no, me mató con hacer eso.
Megan, te guías muy bien.
Sí.
No, pero a mí lo más, yo pensé que antes no fue por la cara, sino por la voz de él, cuando él hablaba bajito, no cuando hablaba alto, porque se emociona y habla infinito, pero es el cuando habla bajito se escucha igualito. Así que yo pienso que he would be a good.
No, ay, y lo que tú dices es verdad, los prosthetics, tú puedes hacer maravillas. Ahora mismo el pingüino de The Batman, ¿quién Colin iba a pensar Farrell, que era Colin Farrell? O sea, no se parece en nada.
Y,
o sea,
es unexpected, sería un casting choice bien unexpected. Yo creo que nadie se esperaría eso y funcionaría. So, good one.
Nos acabas de dañar la mente, Megan.
Sí, sí. Pero yo creo que, pero yo entiendo que ese es el body de lo que están planificando en este universo de la televisión, o sea.
Él es el Thanos ahora mismo.
Él va a ser el Thanos de estos próximos 4 años.
A mí me encantaría porque él es bien creepy. Él da miedo. La manera en que no hace nada y está tranquilo y deja que todo fluya es terrifying.
Él tiene un plan ya establecido de él sabía ya lo que los rebels estaban haciendo y no me están cogiendo de sangre. No, ellos piensan que
Trump
están,
está cabrón.
Sí, they portrayed it good.
Y mira, pero, y antes de ir para el tema que quiero ir, porque va a estar cool y quiero aprender a jugar eso. Mencionando a Trump. Y aquí pusieron también en el chat ahorita, perdón, está muy para arriba, lo busco después, de las novelas y los libros. Es que, coño, el chat está bien activo, gracias, en verdad, gente. ¿Ustedes han leído las novelas de Star Wars? ¿Saben de estas novelas, las que son del Expanded Universe, de donde sale Tron? Porque Tron sale de algunas de estas novelas también.
Y de ahí es que sale. Yo he leído muchas de ellas.
He leído muchas de ellas. No las he leído todas, pero he leído la mayoría. Y por eso es que a mí una de las cosas que me decepcionó la trilogía de las películas es que ellos tenían tantas oportunidades porque ellos empezaron a meter cosas de las novelas como los soldados de Kylo Ren, todas esas cosas. Eran como que ellos tenían tanto para coger. Las novelas tienen muchas cosas buenas que ellos pueden hacer. So, yo creo que va a ser una mezcla. Yo creo que ellos van a coger elementos de ese Extended Universe de las novelas y las van a traer y van a jugar con ellas.
Es un legacy.
El canon.
Sí, pero lo que son los libros que ya no están es el legacy something.
Me trae el legacy. No sé si es por lo de el MCU, que también tiene el Marvel Legacy, que son las películas de X-Men y todo ese revolú.
Pero tienen cosas buenas para sacar de los libros si quieren sacarlo. Obviamente hay docenas y docenas de libros que traen, que nos dan historias de Luke, de Leia, de whatever, de Kylo, de toda esta gente, porque todo eso ya si tú no has leído eso, muchas de las cosas que vimos en esta trilogía, ya esas cosas existían, los hijos de Han y Leia, todo ese revoluto, eso es established canon. So, ellos tienen mucho para jugar. Star Wars tiene un lore bien grande con el que pueden jugar. Bien, bien grande. So, pueden hacer muchas cosas para esta serie.
Ahora mismo hay una trilogía, ¿no? De Thrawn que está saliendo, que salió el año pasado. No, en el 2020 sacaron el primer libro y ahora en abril sale el otro, pero yo no sé el nombre de esos libros. Son de Thrawn.
Ok. Ahora que tenemos este podcast, vamos a tener que empezar a leer, guacho.
Sí, mira, hay uno que se llama Star Wars Tron, lo está escribiendo Timothy Zahn.
Es una trilogía nueva, la próxima sale ahora en abril. Sí. Yo bajé el libro, pero no he leído todavía. Pero pronto
lo bueno de estos, de muchos de estos libros, porque hay muchísimos, el canon de Star Wars se expande muchísimo, es que la gran mayoría de todos esos autores que escribieron esos libros tenían el blessing de George Lucas. George Lucas le dio muchos de los puntos que él había escrito en sus series y quería hacer con el mundo de Star Wars y se los dio a muchos de esos autores para que lo incorporaran en sus novelas y escribieran esas novelas. So, por eso es que mucha gente considera eso canon, parte de Star Wars, porque es por el blessing y con los puntos que George Lucas quería hacer. Lo que pasa es que, y eso es un podcast completamente diferente, que pensamos del fandom de Star Wars, pero pues él dejó todo Star Wars por el nuevo. Y él dijo bien claramente, él está reconociendo que fue el fandom lo que lo hizo dejarlo. Pero ese canon, muchos de esos libros son canon por eso, porque salen directamente de George Lucas. Muchos de esos puntos salen de él.
Y vamos a ver, claro, a él no lo trajeron para las películas, la secuela, ¿verdad? Pero para esto, para Mando, lo han estado trayendo.
Sí.
Y él da su input. O sea, carajo, él es el papá de Star Wars. Yo estoy de acuerdo que él a veces hizo unas cositas con las precuelas y tú sabes, pero la realidad del caso es que el tipo es el papá de todo este universo. O sea, lo menos que podrían haber hecho es escucharlo. Tú sabes. Pero nada más, mira, vamos a... Hay algo que el Guacho quiere hacer. Yo le voy a ceder el micrófono a Guacho porque él quiere hacer algo. ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Guacho? Porque es Weekend de San Valentín.
Este Weekend de San Valentín, y sí, o sea, y Megan, este es el primer episodio de Megan aquí en lo que es el Culturaverse o whatever.
Culturaverse. Nice name, me gusta, me gusta.
Y la ha ido, cabrón, honestamente. Ella, ahí me encantó, en lo que esperábamos que Pixie nos hiciera el logo, Pixie te queremos, y está viniendo el logo. Ella nos envió un email con muchos temas que quería hablar, y ella puso que para Semana de San Valentín, que ella quería poner el tema de... Yo creo que es como un juego. Que es Fuck, Marry, Kill. ¿Cómo se juega eso, Megan? Y imagino que Gabriel también debe saber jugarlo, pero ¿cómo se juega eso? ¿Qué es eso?
Es literalmente... Es súper cortito, en realidad.
Ajá.
¿Sí? Ok, so, piensa bien en tus Star Wars crushes y love-hate relationships y vas a escoger Who Would You Fuck, Who would you marry and who would you kill? De todo, bueno, no sé si quieren como que son muchos personajes, así que
diría, ¿sabes lo que yo pienso que vamos a hacer?
¿Cómo?
Vamos a coger, porque son, bueno, hay muchas maneras de jugarlo, pero con Fuck, Marry, Kill, pues son tres personajes. Yo siempre lo juego de esa manera, cojo tres personas y decido cuál I'm gonna fuck. Yo lo haría por trilogía. Who would you fuck, marry, kill de la primera trilogía? Who would you fuck, marry, kill de la precuela? And who would you fuck, marry, kill de la secuela?
Okay. I'm down. Okay. Tú empiezas, entonces. Dale, Gabriel.
De la original.
Lo dije, que voy a empezar así.
Tienes que escribir, ajá.
De la original, I would fuck Han Solo. I would marry Luke Skywalker and I would kill C-3PO.
De la original. Pero 3PO es el que siempre está y él es bien importante en la última trilogía.
Yo no dije que, pero en la trilogía original él me saca por el techo.
Es que Hanoi es un poquito annoying. Él es importante, pero I get what you're saying. Y tú, Meg.
Pero es que I'm waiting. Es que está difícil. Es que se me escucha raro. Okay, I would fuck Lando.
Okay.
Porque he's very smooth, he's talking.
Lando. Sí, Lando, yo también, sí.
I would marry Chewie. And I would kill Han.
Okay.
Sí, así que también.
Wow.
Chewie se ve bastante estable, good hugger.
Sí. Digo, según el Star Wars,
parece
Christmas
ser buen spouse.
Y es una almohada en la que te puedes acostar suavecito. Exacto. Todos los días.
Tenemos pelo igual, casi.
Vas a tener muchos pelos en la boca, ¿verdad? Pero pues eso es parte de...
Ajá, dale. Mira, yo diría, Dios mío,
Bueno, cuando le decimos.
Iba a decir fuck Lando, porque ya que Megan dijo fuck Mando, Lando. Bueno, ok. Pues yo diría fuck Darth Vader. A ver cómo sería eso. Con el que está casi muerto y sin parte.
Robótica. Interesante.
I will marry.
Biónico.
Ay, Dios mío. I will marry, si fuera a casarme con alguien de la trilogía original. ¿Sabes qué? I will marry C-3PO porque él sabe todos los lenguajes. Me puede enseñar. Y también me apoyaría en la casa de la casa porque también es un service droid. Wow. O sea, que yo entiendo que sería una buena relación. ¿Ya? ¿No?
¿Te falta kill?
Te falta matar a alguien.
Y yo mataría... Va para el carajo a Palpatine. Yo mataría a Palpatine. Okay. Ya, me fue fácil ahí. ¿Y tú, Rafa?
Mira, para no repetir, vamos a decir a Boba Fett. que se quede con la máscara. Aún Mary, mi princesa favorita de todos los tiempos.
Leia.
Yo la amo. Y I will kill el tío de Luke Skywalker. I hate that.
Uncle Owen. Bendito.
Sí. Bueno, no sé lo que estaba haciendo, pero a la misma vez estaba también.
Va para las precuelas, ¿verdad?
Dale, precuela.
Esto es sencillo. En las precuelas, I would fuck you and McGregor's Obi-Wan Kenobi, porque no hay
de
otra.
Chicos, deja de coger los míos.
Yo creo que es que lo vamos a hacer todo, guacho.
I would marry... Ay, Dios mío, esto va a sonar bien freaky, pero I would marry la alien de Attack of the Clones cuando él llega al planeta. Esa alien, la que es bien alta, que es bien...
La de camino.
Esa alien es como que algo sexy. esa es la mente de la pandemia, la encerrado de un año. Sí. And I would kill Anakin Skywalker, ambas versiones.
Yo tengo otra.
Yes.
No. Me extraña que no hayas dicho el que yo estoy pensando. Ajá, Mike, ven, dale tú.
Ok, pues vamos a pensar... Bueno, está bien. Es que no... I would marry and... Es que no, déjenme pensar. Brinca
ok, pues guacho. Dale, guacho. Yo voy. So, para no decir Ewan, voy a decir a Qui-Gon. Liam Neeson, I will fuck, I will marry, déjame ver, I will marry,
¿no está muerto ya?
Sí, pero en la primera,
no, en la primera no, segunda, yo, ¿por qué tú estás hablando de qué, cuál?
Antes que lo maten, mira, pues, es que sí, porque obviamente matar, voy a decirlo desde ahora, es Jar Jar Binks. casarse Obi-Wan Kenobi, sí. Ewan.
Ay, bueno, es que bueno, tú you fuck him and marry him también, okay.
Yo dije fuck
Qui-Gon. Pues nada, pues yo obviamente, es más, yo me casaría con Ewan McGregor, con Obi-Wan. I will fucking Amidala, porque para mí ella es bella. Y I will kill, yo iba a decir Jar Jar, y también ya este hombre dijo yo Anakin, pero es que en verdad que Anakin es bien stalker y bien creepy en estas películas, y en verdad que yo lo odio. A mí no me gusta él para nada.
I would fuck Maul.
Good one.
Es como así, weird looking y no sé.
Sí,
se ve interesante. Entonces, I would marry Obi-Wan porque he would make a great husband. Lo único pues que he would never get married. Apparently, miren cómo dejó a Satine. Uh-huh. Pero, pues ni modo. One can dream. Y I would kill Anakin, pero es porque odio a Hayden Christensen y pues.
Yes, esa es la razón.
No puedo bregar con él.
Todo el mundo lo odia.
Ya yo estoy ready para la secuela.
Yo creo que los ambos Anakin son unas porquerías. Dale, Gab.
Ay, sí, de verdad que sí. para la secuela, I would fuck Kylo Ren, porque sería así como que medio rough, y a mí me gusta rough, así como que me tiren a la pared. I would marry... I would marry Poe Dameron porque Oscar Isaac y Mary would mean that I would get to fuck him, so it's fine. Así que, and I would kill. I would kill Rey. I think she's so. Ella es tan useless para mí que I would kill her. So.
Es otro tema,
ya tienes, Megan.
¿O quieres que te saltemos?
No. I would fuck Poe Dameron. I would marry Kylo. Mm-hmm. Ay, yo no sé si puedo decir esto. And I would kill... Ay, no puedo decir eso.
Dilo.
Ryan Johnson.
¡Ay! ¡Yes!
No
yes,
lo van a tumbar.
¡Yes!
¡Muy bien! ¡Bravo, amiga! ¡Yo amo a esta mujer! ¡Yes!
I'm sorry.
Yes. Yo voy a seguir con el tema. Yo voy a seguir con el tema.
Le salió el tiro por la culata, guacha, escogiendo.
Venga, se te cortó. Venga, se te cortó. No la escucha bien.
No tiene nada que decir, guacho.
Es que no escucha bien lo que Megan dijo.
Ella no puede repetir si tú quieres.
No. Repítelo, Megan. Yo diría, es que fuck Kylo, es que él es bien emo, él es bien moody, yo no sé cómo sería eso.
Pondría My Chemical Romance en el background.
Ajá, sería, en mi caso personal, sería como la mitad de la gente con la que yo tuve sexo en la high school y en la universidad.
Dios mío, mira, ok. Pero sería
fuck cuando él está molesto o como él está saliendo de la ducha, ¿cómo tú lo...
Bueno, yo la conocía, se hace fuerte. Mira, no, voy a seguir. Yo me diría a un fuck Poe Dameron, porque ese hombre es el daddy, y en verdad que yes. A un Mary Finn, porque Finn siempre estuvo bien leal a sus amistades. Uh-huh. Y eso uh-huh. me gustó de él. Aunque no me gustó cómo desarrollaron en la trilogía, pues son otros 20.
Por culpa de Ryan Johnson. Ajá, continúa.
Y I will kill BB-8. Yo odia a BB-8. No, para mí no, eso es innecesario. No, esa bolita es innecesaria. Yo le di una patada para que se fuera volando la bola esa y nunca volvería.
Siempre el guacho teniendo wrong decisions.
Una de las cosas buenas que sacó esta trilogía, que es ese robocito tan cabrón y el... Mira, ok, yo voy, porque... mira, fuck Poe. Mary, yo te diría que Mary, yo no estoy de acuerdo contigo, Gab. Yo diría Rey.
Y es Rey Skywalker.
Bueno, eso.
Mira, toque mi
yo estoy hablando de Rey de la primera, de ¿verdad? De Force Awakens. Además de Ryan Johnson, yo mataría ¿cómo se llama el rubio? El general, el que está
General Hux. Que sería Harry Potter.
Yo mataría a ese cabrón porque él se convierte en un personaje cómico en la segunda.
Sacrifica por la causa al final.
Sea un estúpido.
Sí, ahí es que tú sabes que no saben escribir personajes, mano, de verdad. Yes. No supieron escribir, porque ningún... Vamos a ser honestos, y obviamente esto va a ser un podcast cuando hablemos de las trilogías o hagamos un podcast de las películas, pero por más que te gusten, si tú eres un defender de esta secuela, tú no puedes negar que no hay ningún personaje, ni uno que esté escrito a perfección de principio a fin. No, ni los viejos ni los nuevos.
Y eso es una pena. Y una de las cosas, y esto es lo último que voy a decir, porque es que me estás dando tela con eso. Una de las oportunidades más perdidas de Disney es que no nos dio ese momento de Han, Luke y Leia. Nunca en estas trilogías nuevas. Eso es una pérdida súper cabrona de parte de ellos.
Bueno, y seguimos con la tela. Yo todavía no supero. J.J. Abrams está en record diciendo que el error más grande que él cometió en Force Awakens fue... Y que Chewbacca no abraza a Leia cuando Han muere. ¿Qué tú me dices a mí? Y Rey, que no es nadie, que llegó hace media hora al universo, está abrazando a Leia porque Han muere. Mira, de verdad. Ay, estoy loco para
ver esto. Mira, vamos a llevarnos. Déjame tomar control entonces de esto, guacho. Porque vámonos ya. Mira, yo creo que ya terminamos con el podcast. De verdad que fue un podcast cabrón. Me encantó. Me encanta la dinámica de nosotros cuatro. Sí. A los que nos están viendo en vivo y los que nos están escuchando en los proveedores de podcast, espero de verdad que les haya gustado este producto. Vamos a dar las redes sociales para que la gente sepa dónde conseguirlo, empezando por Meg. ¿Dónde te consiguen, Meg?
Me pueden encontrar en Instagram por Megan Lux. No sé si sale aquí, pero...
Voy ahora, perdón, ahora.
Megan Lux, sí, aparezco en Instagram.
Muy bien.
¿Y tú, Gab?
Ahí me puedes conseguir en todos social media como Gabucho Graham y obviamente en Back to the Movies, Cultura Secuencial y Split Real Podcast.
Muy bien, ya
tiramos. voy a hacer yo, porque voy a dejar a lo último a Guacho, que es el experto despidiendo, ¿verdad? Todo lo de cultura. A mí me puedes conseguir en Instagram, en Twitter, como Rafael Guzmán. Yo hago todos los lunes con Gap y Guacho y Mark Back to the Movies. De vez en cuando hacemos lo que es, llevamos tiempo sin hacerlo, de que es el Spoilercast. Y también hago de la Baqueta Podcast, que eso es todos los miércoles en Twitch y los viernes en los proveedores de podcast. Guacho.
Sí. Mira, a mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social, y en verdad que gracias a la gente que estuvo en el chat hoy, estuvo bien activo. Le vamos a avisar con tiempo cuándo es que vamos a volver el próximo episodio. Entiendo que va a ser como bisemanal, estuvo cool, en verdad. Pero antes de irnos, y en verdad que gracias a todo el mundo, hashtag Megatron, muy bien.
Mira, él está vivo.
¡Ay, qué lindo, Dios mío!
Mira, está vivo, te está usando la fuerza.
¡Qué brutal!
Ok, mira.
Esto es de mi hijo.
Antes de irnos, hay que anunciar el ganador, porque fue el ganador de los pines. Hubo un spameo intenso en el chat con los pines, pero el ganador de los pines lo fue Spider Popo. Él está por ahí todavía. Así duro. Que Spider Popo, te voy a escribir un whisper por acá en Twitch para que me esté dirección y enviarte los pines por correo. Y de nuestro concurso que teníamos de Patreon, estábamos regalando una copia a este cliente para los Patreon, estábamos regalando una copia del libro Light of the Jedi, y el ganador de esto lo fue, hombre, porque se me acaba de olvidar el apellido de la persona.
Yo. No, gracias.
No son ninguno de ustedes, no vengan. El ganador de esto lo... ¡Ay, Dios mío! No me sale el apellido, quiero decir el apellido.
Graham, el apellido es Graham, el nombre es Gabucho y el apellido es Graham. Gabucho,
Graham. El apellido es Pérez, se lo ganó Edwin Pérez, se ganó el libro, así que Edwin Pérez, gracias primero que todo por el apoyo, por ser nuestro Patreon, y segundo, pues gracias por concursar también y comentar en el post en Patreon. Eres el ganador del libro. Tengo un segundo libro que le iba a coger para mí, pero viendo cómo la gente reaccionó al concurso del libro, lo voy a agregar también. Así que posiblemente le grabamos también el libro y eso lo pueden conseguir más adelante. Así que Spider Popo y Edwin, después nos comunicamos para que envíen la información y enviarle las cositas. Y nada, recuerden que Cultura Secuencial, todos nuestros programas los consiguen en cualquier proveedor de podcast, este canal de YouTube y en Facebook, pero donde único nos pueden ver en vivo es aquí en Twitch. De lunes a domingo tenemos una gran variedad de programas y ahí tengo que añadirle el logo de Beyond the Force, que es otro programa más que tenemos.
Vamos a llenar la pantalla entera.
No, está brutal. Pero nada más nos pueden ver ahí en vivo en Twitch. Y también gracias a nuestros Patreons que en verdad nos siguen apoyando y en verdad que ha estado súper bien el apoyo. Viene mucho contenido exclusivo, el programa de Shizo, el de Gabucho, el de Vanesti y el mío. El mío con Vanesti, que va a ser de Team Cultura, va a salir por primera vez. Va a salir, así que pendiente a ese show que solamente paga los Patreons. Y hay concursos como lo que es ahora mismo. Déjame buscar, que son tantas imágenes. Por ahí viene el concurso que vamos a regalar, Lego de Google.
¡Qué mierda! Para los Patreons.
Otra copia más también del libro Light of the Jedi. Y también estos artículos coleccionables del parque de Star Wars en Hollywood Studios, Galaxy's Edge.
Ay, ese
así
vaso.
Que esto también lo van a conseguir solamente para los Patreons. Y nuevamente, Corillo, gracias por todo el apoyo. Se guiaron. Espero que les haya gustado. Cualquier chispas que tengan, honestamente, se lo vamos a agradecer. Así que nada, nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe, ¿no?
No, cabrón. No hagan caso. Nos vemos, gracias. Será hasta la próxima.
Te llamo, gracias.